como cada viernes hasta ahora, vamos a poner el foco de nuestra linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Porque allí el Vaticano ha presentado la campaña del óbolo de San Pedro. Quizá a muchos, pues esto les suene algo antiguo, pero la verdad es que es algo muy importante para la Iglesia. Cuéntanos.
Sí, realmente el óbolo de San Pedro es fundamental para sostener a la Santa Sede y a partir de ahí distribuir la ayuda a todas las necesidades que tenga la Iglesia en el mundo. No olvidemos que una de las fuentes más importantes de financiación para la Santa Sede está constituida realmente por esos donativos que se entregan al óbolo de San Pedro, un fondo que se encarga de cubrir los gastos operativos del gobierno de la Iglesia y sobre todo de esas obras de caridad seleccionadas por el Papa. Este fondo se nutre de los donativos de conferencias episcopales, de congregaciones religiosas, de fundaciones, de herencias y de legados que recibe el Papa o la Santa Sede. Y por eso, de ahí esa campaña, porque el próximo 29 de junio, que es la fiesta litúrgica de los santos Pedro y Pablo, se va a realizar la colecta habitual, pero que resulta especialmente necesaria en estos momentos, y por eso el Vaticano ha puesto en marcha una campaña para incentivar el apoyo económico a esta oficina. La campaña explica perfectamente, Irene, que se trata de un gesto de comunión que permite participar en esa misión del Papa para anunciar el Evangelio, para promover la paz y para difundir la caridad cristiana, porque hay que ser muy claros, a nadie se nos oculta, Irene, que la Santa Sede, no ha pasado siempre, no es ahora. La situación económica no es boyante, porque no olvidemos que es un pozo que se llena a duras penas, pero del que salen muchísimo dinero, porque eso es hay que gestionar tantas necesidades de la Iglesia en todo el mundo. Por lo tanto, nuestra ayuda en esa colecta del próximo 29 de junio, sea con poquito, sea con mucho, pues será muy bien recibida, y sobre todo que aportemos, seguro que se multiplicará en ayuda a quien más lo necesite.
Venga, nos vamos hasta Castel Gandolfo, si te parece, porque el Papa León XIV va a retomar la tradición y va a descansar este verano allí.
Bueno, y no os podéis imaginar lo contentos que están todos los Castel Gandolfeños,
claro.
Porque para ellos, lógicamente, vuelven a convertirse en un foco de atracción para el verano, ¿no? Porque sabemos que León XIV va a estar allí en dos periodos distintos, en julio y en agosto. El primero en julio, el más largo, que son muchos días, son dos semanas, del 6 al 20 de julio, y el segundo pasar allí el puente de la Asunción, el puente de la Virgen, el ferroagosto romano, ¿no? Y por supuesto, entre medias permanecerá en Roma durante el jubileo de los jóvenes a finales de julio, el inicio de agosto. Y como el Palacio de Castel Gandolfo ahora mismo, como sabemos, es un museo y además bastante incómodo, porque el último papa en residir allí en el verano fue Benedicto XVI, y la verdad es que no se puede decir que fuera una habitación muy confortable, porque seguía siendo muy antigua. El Papa lo que va a hacer es residir en un edificio que hay colindante y donde tiene espacio para pasear, para pensar con calma, seguro, los siguientes pasos que querrá hacer a partir del inicio de curso, ¿no? Y aunque se ha hablado de una piscina, porque efectivamente hubo una piscina parcialmente cubierta que los polacos de Estados Unidos regalaron a San Juan Pablo II, que sabemos que él era muy deportista y necesita la piscina, no parece ser que en estos momentos esa piscina esté preparada para utilizarla de forma inmediata, ¿no? Pero bueno, que el Papa, con pasear, con respirar un aire más tranquilo y más puro que el de Roma, pues seguro que le va a venir muy bien esa decisión que ha tomado de descansar unos días en Castel Gandolfo.
Que, por cierto, esta semana se han cumplido, hablando de León XIV, 43 años de su ordenación sacerdotal allí en Roma, precisamente.
Sí, porque fijaros, fue Fue ordenado a los 27 años en la capilla de Santa Mónica. Ayer quise pasarme exprofeso para rezar por el Papa y uh-huh. escuchar misa allí, porque realmente es una capilla que no es parroquia, entonces no está abierta muchas horas, sino que lo abren para el momento de la misa de la mañana, muy temprano, y luego a las 7 de la tarde. Y la verdad es que fue bonito rezar por el Papa allí, que se le recordó de forma especial. Y luego el Papa Francisco tuvo la delicadeza de conferirle a quien iba a ser su sucesor, sin que él lo supiera, precisamente el título de la capilla de Santa Mónica, como la diaconía, que ya sabemos que se entrega a todos los cardenales en el consistorio. En este caso fue en 2023, en el que Francisco le creó cardenal. Y luego, bueno, pues de esas sorpresas, como era un día festivo, ayer era una jornada festiva, precisamente hizo una escapada a un ambiente que nos resulta muy familiar, porque fue a la radio. visitó las instalaciones del centro de emisión de radio de onda corta de Radio Vaticana, que se encuentra a las afueras de Roma. Allí los trabajadores le explicaron cómo funcionaban las antenas, las transmisiones, y tampoco dejaron pasar la oportunidad de celebrar estos 43 años con un pequeño brindis. Y el Papa les recordó que cuando era misionero, la radio fue muy valiosa para él, porque llegaba a esos lugares tan difíciles donde él estuvo de misionero, y la radio era muy importante. Y por cierto, Irene, aprovecho para aconsejaros, ya sabéis que desde esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, ya se puede disfrutar de ese documental que ha realizado el Vaticano. Tuve la oportunidad de estar a primera hora de la tarde en la presentación que hicieron a los periodistas, y os merece totalmente la pena que dediquéis esos 40, son 45 minutos, pero es una preciosidad, porque los protagonistas son todos los que le han conocido en la etapa misionera en Perú. Es gente fantástica que le recuerda con muchísimo cariño, y sobre todo nos ayuda a comprender y a conocer esa etapa y esa parte de la personalidad de León XIV, que seguro que nos va a encantar a todos. De
¿Dónde lo podemos ver, Eva?
Pues mira, se puede ver en el YouTube del Vaticano, Vatican News. No tiene que ser nada complicado. Digo, hablo porque no lo he comprobado yo misma, pero sé que está, y no tiene que ser nada complicado, porque ya algunos me han dicho que lo han visto, y por lo tanto creo que en la página web de Vatican News cualquiera que quiera buscarlo lo podrá encontrar.
Y además está en varios idiomas. Pues sí. Ya tenemos plan también para este fin de semana. El libro de Ana Medina, del que hablábamos antes, y también pues ese documental sobre esas casi 4 décadas del Papa León XIV en Perú. Un fuerte abrazo, compañera. Buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Gracias.
Tiempo ahora para el análisis. Comienza nuestra tertulia. Hoy me acompañan en el estudio el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y Laura Daniele, miembro del equipo de comunicación de Cáritas Española. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Irene.
Hoy el tema de la dignidad humana va a estar muy presente en nuestra tertulia. Bueno, pues por varios acontecimientos, como decíamos antes, ocurridos estos días, que han sido noticia, ¿no? El primero nos lleva hasta el Congreso, donde esta semana, a petición propia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha tenido oportunidad de presentar a los partidos mayoritarios, al PP y al PSOE, las distintas consideraciones en torno a la ILP para la regularización de migrantes, cuya toma en consideración tuvo lugar, si no me equivoco, en abril del año pasado. También lo hacía Cáritas, que comparecía ante la comisión que se encarga de esto, también para pedir su aprobación. Una iniciativa que nace de la sociedad civil, pero que también impulsan muchas organizaciones de iglesia. Hablamos de 500.000 personas que están en situación irregular en España, totalmente asentados a nivel personal y familiar, aunque sin derechos, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos? Laura, ¿cómo valoráis esto también?
Bueno, yo creo que la ILP es un gran esfuerzo de toda la sociedad civil, es un gran signo de esperanza, pero bueno, es verdad que también el proceso dentro de, bueno, del Congreso de los Diputados está siendo muy lento. Estamos en una legislatura que ha entrado en stand-by, que no sabemos lo que va a pasar, pero siempre es bueno que los diputados quieran oír, ¿no?, a la sociedad civil, lo que piden, lo que necesitan, y en este caso está claro que la regularización extraordinaria es una herramienta que necesitan muchos ciudadanos, muchas personas en nuestro país que no las consideramos ciudadanos, pero que viven entre nosotros, que forman parte de nuestra vida social, pero que son totalmente invisibles, empezando porque no sabemos cuántos son, ¿no? Hay estimaciones que dicen que, bueno, que serían unas 500.000 personas, Funcas dice que son unos 700.000, pero es verdad que no hay cifras oficiales. Entonces esta ILP lo que pretende es poner, ¿no?, en la vida social, incorporar a estas personas con todo lo que supone, ¿no?, la vida social, que es que puedan tener una tarjeta de residencia, que puedan trabajar, incorporarse al mercado de trabajo en las condiciones del resto de los ciudadanos y poder hacer la vida que merecen como cualquier persona, ¿no?, que vive en este territorio.
Fíjate,
en esta casa,
¿no?, las barreras que encuentran las personas migrantes, ¿no?, para integrarse, porque esto también es un tema de integración, ¿no? Hay una integración plena de estas personas al no tener reconocidos los derechos de cualquier ciudadano, ¿no? Es uno de los puntos que los obispos españoles han destacado en su mensaje para la festividad del Corpus Dei y para este Día de la Caridad que vamos a celebrar el próximo domingo. Laura, como parte de Cáritas, te pregunto, por un lado, ¿cómo han sido estos encuentros? Y luego, ¿cuál es la propuesta de este grupo eclesial en relación con esta proposición de ley?
Bueno, la propuesta del grupo eclesial de apoyo a la ILP tiene claro que la regularización de las personas extranjeras no puede ir vinculada al empleo, porque evidentemente hay muchas personas, o sea, hay una como una voluntad política, ¿no?, de poder hacer una regularización. De hecho, la reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, lo que hace es facilitar, ¿no?, en algunos casos concretos, que las personas puedan tener una tarjeta de residencia. Pero es cierto que el gobierno también se ha dado cuenta que con esta reforma se han quedado muchas personas fuera, y por eso ha manifestado el interés, ¿no?, los partidos, la coalición, digamos, coalición vinculada al gobierno, también ha mostrado interés de ver qué posibilidades hay de que sea la ILP la que resuelva este vacío, ¿no?, que se ha quedado abierto con la reforma del reglamento de extranjería. Lo que pasa es que lo que dice, ¿no?, nuestro grupo eclesial de apoyo a la ILP es que no podemos vincular la regularización a la capacidad de las personas para trabajar, porque eso es una mirada muy utilitarista sobre las personas. Entonces es verdad que es un proyecto ambicioso, ¿no?, y lo que se pide es que que se tengan en cuenta también aquellas personas que se encuentran en nuestro territorio, que tienen algunas dificultades para acceder al mercado de trabajo, como pueden ser las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen enfermedades crónicas, personas también apátridas que viven entre nosotros, que no tienen posibilidades de por los medios habituales de probar su identificación, pero que sí, con la ayuda, ¿no?, de las administraciones es posible poder identificarles. Muchas personas que tienen pasaportes caducados y que tienen, ¿no?, que pueden acreditar su identidad, pero su pasaporte está caducado, y ver las maneras de poder también regularizar su situación, porque ya viven en España desde hace bastante tiempo.
Lo cual es una realidad con la que convivimos y una necesidad a la que hay que dar una respuesta.
Sí, claramente, además de ser la medida más inteligente, esta regulación y también esta regularización, y también tener una evidente conveniencia económica, es verdad que se ha constituido una transversal y en algo que constituye una línea roja en nuestra cultura política española, ¿no? La defensa de la dignidad de las personas, y es algo que debe de atravesar todo el arco parlamentario y todas las ideologías de los votantes y de los españoles. No obstante, yo creo que sí que hay también implícito en ello una llamada a superar esta forma de integrar a las personas en España y de política migratoria e inmigratoria basada en que la gente entre irregularmente y viva durante un montón de tiempo sometida a exclusión social, a presiones de miseria, porque eso acaba generando un trauma y acaba creando unas situaciones de efectivamente invisibilidad en la sociedad, de crear ciudades invisibles, como dice el cardenal Cobo, dentro de la ciudad, que no tiene sentido y que al final tensa toda la sociedad. Por lo tanto, yo creo que también hay una llamada a esforzarnos en llegar a regularizar y a establecer los vínculos de contratación en origen que realmente permitan dotar a España de esas 300.000 personas que necesita cada año de aquí a los próximos 10 años.
Bueno, yo el otro día escuchaba una noticia, ¿no?, que faltan socorristas, socorristas, sí, para las piscinas, que hay piscinas cerradas porque no hay socorristas, que muchas de estas personas tienen un título de socorrista, pero no pueden ejercer como socorristas. O sea,
efectivamente.
Es decir, que no es una cuestión de que vengan a robarnos el trabajo, como muchas veces cae falsamente, ni un montón de mitos más, ¿no?, que hay en torno a la situación de estos migrantes.
Sí, y luego está también una realidad que es muy sangrante, ¿no?, que las personas que han solicitado asilo porque tienen derecho, ¿no?, a que se les reconozca una protección internacional, y que con la reforma del reglamento de extranjería, al denegarles este asilo, las personas vuelven a la casilla cero, ¿no? Tienen que volver a esperar otros dos años para poder solicitar la tarjeta de residencia por arraigo, con lo cual volvemos a prolongar ese periodo de inestabilidad, de inseguridad, de irregularidad, dos años más en la vida de una persona, que es mucho, mucho, mucho tiempo.
Pues esas barreras, ¿no?, a las que se referían los obispos en ese mensaje para el Día de la Caridad. Por cierto, hoy celebramos el Día Mundial del Refugiado. Los datos hablan solos, ¿eh? Más de 123 millones de personas se encuentran desplazadas de manera forzosa por conflictos armados, violencia extrema o violaciones graves de los derechos humanos. Y un año más, el número de personas desplazadas aumenta, y ya una de cada 67 personas en el mundo es víctima de desplazamientos forzosos. De ellos, casi 43 millones tuvieron que refugiarse en otros países, y más de 49 millones son menores. Fijaros, interesante el informe anual de CEAR, que dice que España es el país de Europa que menos asilo concede, el 18,5% de las personas que lo solicitan, cuando la media está en un 46,6%. Y además ACNUR alerta de que los continuos recortes en la ayuda humanitaria, pues claro, esto hace que aumente el riesgo de provocar más desplazamientos forzados, ¿no? Porque realmente, Fernando, cuesta mirar esta realidad, ¿no? Pero ahí están los datos.
Sí, efectivamente, se va convirtiendo en un fenómeno que caracteriza nuestro tiempo y que por la globalización va haciendo que cobre envergaduras cada vez mayores. Y es cierto que España tiene una de las peores políticas de asilo del mundo, junto con Australia, quizás. Y eso, en parte, se debe a una falta de política internacional, una falta de compromiso internacional de nuestro país. Es verdad que es un signo el recibir refugiados, el solidarizarse con el asilo, que no solamente expresa el deseo de contribuir a la paz y seguridad y solidaridad internacional, sino que además generalmente toda la relación con asilados, con refugiados, mejora las relaciones internacionales de un país, es capaz de crear riqueza y de generar lazos con otros países, y en general siempre son personas que contribuyen muchísimo a la prosperidad de cada uno de nuestros países. España debe cambiar radicalmente su política de asilo.
Bueno, pues también nosotros, los medios de comunicación, que nuestro papel es importante porque tenemos que hablar de esto.
Sí, me llama mucho la atención porque gastamos muchísima energía, ¿no?, muchísimos recursos en poner barreras, en tener mayor control de las fronteras, mucho debate, mucha tinta gastamos en tema de las migraciones, este fenómeno, pero lo poco que hablamos del derecho de las personas a no migrar, ¿no? Qué poco trabajamos para...
Porque existen los dos derechos, ¿eh? Claro. Tanto a migrar como a no migrar, efectivamente.
O sea, ¿qué estamos haciendo para facilitar a las personas a seguir viviendo en su país? Que yo creo que es lo que quiere la mayoría, ¿no? Poder vivir junto a sus amigos, sus familias, sus culturas, y no tener que salir y abandonar todo.
A nadie le gusta
dejar
toda
una vida atrás para...
Efectivamente. Bueno, vamos con más cosas. Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de los trabajos que han llevado a cabo los obispos de la Comisión Permanente, que se ha reunido esta semana. Hay dos temas interesantes. Uno referente a la dignidad de la persona, ahora seguiremos hablando de ello. Y otro es la creación de una oficina en defensa de la libertad religiosa, ¿no? ¿A qué responde esto? Porque, claro, se trata de promover el derecho constitucional de libertad religiosa, garantizar la protección integral de la libertad religiosa, y esto, claro, pues dista mucho de los insultos, la violencia, las amenazas, ¿no?, que cada vez vemos que están más normalizadas en nuestra sociedad.
Sí, efectivamente, aumenta la cultura de odio, las redes sociales aceleran esto, la polarización política, cultural, social, lleva a que esto sea algo cada vez más presente en la vida cotidiana de las personas, y me parece una muy buena noticia que la Iglesia española discierne y proteja sobre esto. Durante los últimos años hemos visto, ¿no?, y hemos sentido cierta desazón ante algunas intervenciones de grupos que denuncian penalmente expresiones o actos que es muy discutible que constituyan ofensas, ¿no? Y me parece muy interesante que la Iglesia española reflexione sobre ello. Es claro lo que es el delito, pero también tiene que hacer la Iglesia española una reflexión y hilar fino en qué constituye una ofensa. La vida de Brian es una ofensa, lo son las personas vestidas de curas y monjas en los carnavales, lo son las estatuas de Santiago Matamoros degollando musulmanes. Es decir, es necesario profundizar. Yo creo que es ofensivo lo que denigra la dignidad de las personas y la dignidad de cristianos, musulmanes o judíos, ¿no? Pero yo creo que en general es una buena noticia que la Iglesia española ponga coto a estas denuncias muchas veces abusivas y que discierna qué realmente constituye una ofensa.
Y luego creo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Porque esto no coloca a la Iglesia en una posición victimista, ¿no? Con esto la Iglesia no quiere ponerse a la defensiva, ¿no? Sino lo que pretende es ser un agente activo de cara a la sociedad, y por eso precisamente esta iniciativa la abre a otras confesiones.
Sí, a mí me pregunto, ¿no? Al final, si la sociedad civil tiene que organizarse para seguir defendiendo un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa a través de una oficina, ¿no? Que haga un registro, que vele, ¿no? Por las faltas o los delitos que se cometan por ofensa religiosa o lo que sea, ¿no? Que puedan estar vigilando. ¿Qué papel entonces tienen las instituciones, es el Estado, la justicia, ¿no? Al final la sociedad civil va ocupando espacios que al final otros están dejando de ocupar y que al final son su responsabilidad, ¿no? O sea, está muy bien, pero yo lo que espero es vivir en una democracia donde sean las instituciones, la justicia, las administraciones públicas, ¿no? Las que se ocupen de que realmente la democracia funcione, porque si hay algo que demuestra la calidad democrática de un país es su máxima libertad religiosa en la que pueden vivir sus ciudadanos. Entonces, no me deja de llamar la atención que sea otra vez la sociedad civil la que se ponga, ¿no? Sobre la espalda una realidad que la deberían cuidar muchas otras, y el hecho de que este delito de ofensa religiosa salga del Código Penal también me llama la atención. A veces me pregunto si no los que gobiernan no gobiernan más con una visión ideológica de la realidad, o si realmente les preocupa la libertad religiosa en su conjunto, ¿no?
Bueno, pero es bastante controvertido la cuestión de ofensa religiosa,
sí, sí,
¿no? Es decir, la opinión que
estando
yo tenga
totalmente
sobre Dios,
de acuerdo,
incluso
sí.
El que alguien pueda insultar a Dios resulta que es ofensivo, sí, para los cristianos.
Sí, sí. Pues, no, en eso estoy completamente de acuerdo.
A mí me parece que había una legislación en torno a ofensa religiosa que no se correspondía con lo que de verdad es la libertad de expresión. Lo que sí es cierto es que tenemos noticias y tenemos una medición anual del antisemitismo en el mundo, tenemos mediciones en torno a cuestiones de violación de derechos por motivos religiosos, y me parece muy bien que haya un discernimiento y que tengamos atención a esta cuestión. Yo también incluiría, porque cada vez es más frecuente, la medida en que los cristianos, y especialmente la ultraderecha cristiana, se convierte en ofensiva contra otras religiones, ¿no? Porque me parece muy interesante que midamos qué grado de ofensa se recibe, pero también sería interesante el hacer una visión previa, una visión propia y autocrítica de en qué modo también estamos lanzando ofensas sobre otras religiones, algo que se ve muchas veces en internet por parte de presbíteros.
Yo creo que para eso también está esta oficina, precisamente.
Sí, sí, sí,
¿no?
Y además, sí. Lo digo porque me parece muy bien, ¿no? Pero mi pregunta es un poco pensando, ¿no? Bueno, pero realmente al final estamos ocupando espacios que otros dejan de ocupar, que es su responsabilidad, porque en realidad no hacen el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Porque pienso en el Congreso de Estados Unidos, hace estos informes y vela porque la libertad religiosa se cumpla o se
claro, pero el hilo es muy fino ahí, ¿no? Es decir, sí. Yo te saludo, María, claro. De Godard, ¿era ofensa religiosa o no?
Claro.
Y tuvo atentados en los cines. Hubo amenazas de bombas en los cines, ¿no?
Sí, sí.
Es muy delicado esto.
Es verdad que esa definición que planteas tú es interesante y habría que debatir sobre ella, ¿no?
Claro,
que
sí.
Llamamos ofensa,
y luego también, que llamamos, que no llamamos, que
eso
es,
me parece
que no es
fundamental.
Y claro. Si realmente esto a sumar a todo lo que estamos hablando. El otro punto importante del que me refería, que referente a la dignidad humana, de lo que hablaba es el proyecto en favor de la dignidad de la persona en relación a la pornografía y sus consecuencias. Es un proyecto que se comenzó a trabajar en el año 2023, que previsiblemente será aprobado en la próxima asamblea plenaria del mes de noviembre, donde se va a presentar un plan articulado sobre tres ejes: concienciar, prevenir y acompañar. Lo decíamos antes fuera de micro, ¿no, Laura? O sea, esto es un tema que viene de muy lejos, ¿no? Y parece que tiene que pasar mucho tiempo para ponernos con ello.
Es un tema que yo creo que preocupa, ¿no? Creo que nos preocupa a todos, ¿no? Como padres, como profesores, a la iglesia, a todo el mundo nos preocupa, ¿no? Que cuál es la formación que están recibiendo nuestros hijos en este tema, bueno, o que estamos dando nosotros como padres en estos temas de educación sexual y el acceso a la pornografía. Pero es verdad que a lo mejor hemos perdido mucho tiempo, muchos años llenando, ¿no? A nuestros hijos o en las escuelas con información, les hemos llenado la cabeza de mucha información, de mucha educación sexual, y yo me pregunto cuánto hemos educado en afectividad, ¿no? Porque al final, ¿cuánto les hemos enseñado a amar? que es de lo que se trata en el fondo, ¿no? De poder relacionarnos con el otro de una manera respetuosa, de poder ser respetuosos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y en el vínculo y en la calidad del vínculo que podemos generar con los demás. ¿Cuánto tiempo hemos y cuánta energía hemos invertido en eso? A lo mejor es que en eso no hemos invertido nada, ¿no? Y hemos estado dando vueltas a un montón de cosas y ahora nos asustamos porque la pornografía ha golpeado nuestra puerta y no sabemos qué hacer con ello, ¿no?
Sí, he participado en el grupo y la verdad es que lo primero que quiero señalar es la ejemplaridad de este proceso de confección, que ha sido un grupo plural, interdisciplinar, con varios departamentos de la conferencia. Y estamos ante un patrón de porno muy violento, muy duro, hecho por la industria, una industria que es la segunda industria del mundo, que tiene realmente bloqueadas más de 25.000 webs desde donde se emite. Tenemos a la mitad de los jóvenes consumiendo habitualmente porno, el acceso medio es a los 12 años, el 17% de los jóvenes conectan con desconocidos, el 12% de la gente, de los chavales jóvenes, lo consumen diariamente y realmente estamos ante un problema social y un problema cultural muy profundo. Se ha ido avanzando en la legislación para proteger a la gente y la Iglesia en este momento pues se suma también a estos esfuerzos por proteger a los chavales. Yo creo que hemos llegado tarde en esta cuestión, llevamos 10 años dándole vueltas a si intervenimos o no se interviene y en qué modo, y en esto teníamos que haber sido más coherentes. No cualquier cultura sexual es compatible con la democracia.
Bueno, lo importante es que hemos, bueno, más que llegar tarde, ¿no? Que sí, que hemos llegado tarde, ¿no? Pero por lo menos lo tenemos aquí.
Y hay un consenso social.
Y hay un consenso social importante. Y creo que es un buen momento para.
La Iglesia ha trabajado muy bien este documento.
Hay mucha gente ya trabajando en estos temas de hace muchísimo tiempo. Está bien que, bueno, decimos la Iglesia, la Conferencia Episcopal en esto concreto, pero ya hay muchas instituciones vinculadas a la Iglesia que vienen trabajando sobre la educación, ¿no? En el amor, hace muchísimos años.
Y será un tema que seguiremos abordando aquí en COPE en cuanto conozcamos también pues ese documento que aprobará la plenaria el próximo mes de noviembre. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Fernando Vidal.
Nada, un placer.
Y Laura Daniele, hasta otra.
Hasta la próxima, Irene.
Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por tu compañía esta noche. Volvemos el próximo viernes. Feliz semana.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda y web de MediaMark.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A qué también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente